El Instituto Maestro Francisco Gallardo de los Corrales ha obtenido el primer premio nacional en la modalidad de ESO y bachillerato de los premios Aulas por la Igualdad Premios Irene 2025, que convoca el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Para los oyentes, los premios Irene representan el reconocimiento a nivel nacional más destacado a la labor docente en materia de igualdad. Y por eso, Javier Cuevas se nos ha ido a los Corrales y nos escucha con invitados desde el Instituto Maestro Francisco Gallardo. Javier Cuevas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
Te siento,
son los Oscar, ¿eh?
Te siento muy bueno.
Los Oscar de
la igualdad, ¿no?
De la igualdad.
Sí, de la igualdad, totalmente. Sí, sí, sí.
Que digo que te siento con mucha gente.
Sí, estoy como en el camarote de los hermanos Marx directamente. Nos hemos colado en el laboratorio de este IES Maestro Francisco Gallardo de los Corrales, pues para conocer este proyecto que, tú bien dices, ha sido galardonado con el premio máximo que se otorga en cuestiones de igualdad en el aspecto educativo. Y ya te escucha Pilar Ruiz, que es coordinadora del Departamento de Física y Química, y también Mari Carmen Lavado, que es la coordinadora del Departamento de Matemáticas, que son las dos profesoras que durante 2 años han estado pues trabajando todos estos proyectos, que ahora iremos conociendo uno a uno, y que han conformado, digamos, este proyecto premiado. Así que ya te escuchan ellas.
Pues Pilar,
hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Mari Carmen. Porque habéis querido enfocar básicamente la igualdad, pero en cuanto a la presencia de la mujer en la ciencia, ¿no? Habéis querido un poco unir mujer y ciencia, ¿no?
Mujer y ciencia, sí.
Bueno, ¿cómo nace un poco la idea? Cuéntanos, Pilar, por ejemplo.
Pues no hay nada premeditado. Ajá. Surge de los propios alumnos que tenían mucho miedo a la asignatura de física y química y a la ciencia en general. Entonces, lo que se intentó.
Como todos, Pilar, como todos.
Lo que se intentó es mostrarle que la ciencia puede ser muy divertida, en la que tenemos cabida todos, tanto chicas como chicos, y eso, hacer las clases más atractivas y sobre todo que las niñas se matricularan más en ciencia, que había muy poco índice de niñas que se matriculaban en ciencia. Entonces, gracias a esta metodología, pues hemos pasado de un 14% a un 55% de niñas matriculadas en ciencia.
O sea, que hoy hay más niñas que niños.
Sí.
Habéis dado la vuelta, estáis dando la vuelta a la tortilla, ¿eh?
Eso es, sí.
Mari Carmen, porque está claro que cuando uno está estudiando y, bueno, llega la parte de ciencias, matemáticas, física y química, biología, claro, quizá lo más difícil es cómo haces atractivo la ciencia y cómo haces ver que algo que estás estudiando con números, con variables, tiene una aplicación en la vida real, ¿no? Quiero decir que más allá de los números, la física, la química, las matemáticas sirven para muchas cosas, son fundamentales para nuestro día a día y se pueden enseñar y aprender de forma amena, ¿no? Ese es un poco el gran secreto de todo esto, ¿no? Mari Carmen.
Que sí. Sobre todo cuando en clase de matemática, que en la época del instituto es más teórica, que los niños se suelen decir esto para qué sirve, claro, esto dónde funciona. Entonces, a través de física, como es más práctica, yo les iba diciendo que esto es lo que en matemáticas hacéis con ecuaciones, esto en matemáticas es lo que se llaman fractales, repeticiones, geometría. Entonces han ido dándole valor ya también a la otra materia.
Sí que han visto esa parte práctica y que no solo es teórico, sino que luego todo esto tiene una aplicación en el día a día, ¿no? En la vida real, ¿no, Mari Carmen?
Sí.
¿Y también habéis conseguido que las chicas se interesen más por las matemáticas que los chicos o no? A ver.
Ahí sigue siendo más
de chicos,
los chicos,
¿no?
Más, sí.
Bueno, pero ya cambiará la tortilla también, como en física y
sí,
química.
Sí, poquito a poco.
Oye, ¿cómo ha sido un poco la metodología de trabajar con los chicos? Pilar, Mari Carmen, quien queráis.
Pues la metodología ha sido práctica y sobre todo lo que se intentaba era buscar la aplicación que tenían los diferentes aspectos que veíamos en clase de contenido a la vida real. Que la ciencia sirve para cuidar, que la ciencia sirve para hacer en general la vida más cómoda y mejor.
Mari Carmen, y supongo que de pronto os llegue la noticia de este primer premio a nivel nacional, ¿no? Se encuentra uno en una nube, ¿no? Porque, bueno, es reconocer ese esfuerzo que también para el equipo de profesorado ha supuesto poner en marcha todo esto, ¿no?
La verdad es que sí, es que ya te da un subidón, te da un reconocimiento, como estaba diciendo, en el que ves que lo que estás haciendo sí sirve, que vas por buen camino.
Bueno, y además luego venimos los medios de comunicación, nos hacemos eco y, bueno, ponemos también en valor, digamos, la importancia de la educación pública, ¿no? A tanto que se hable de la educación pública, yo creo que se forman a grandes chicos y chicas desde lo público. Pilar, Mari Carmen.
Eso. Así es, así es. Eso es lo que tenemos que fomentar, la educación pública de todos y para todos.
Oye, ¿y qué, en qué ha consistido el premio, ya por curiosidad?
Pues el premio a nivel económico, ajá, pues nos han concedido el 5.000 euros, que, hombre, para un centro público, pues
está muy bien.
Es maravilloso porque podemos comprar muchas cosas que de otra manera no podríamos, ¿no? Porque vale mucho los materiales tanto de programar como reactivos químicos. Entonces el centro pues no puede hacerse cargo, aunque hace ya un esfuerzo por poder comprar lo que necesitamos, pero, hombre, esto es un dinero
que, va a venir
que verdaderamente vamos a emplear muy bien, sí.
Bueno, pues Javier Cuevas nos va a llevar de recorrido con, porque los chavales nos han preparado, sí, algo, ¿no, Javier Cuevas?
Sí, porque, bueno, ya tú lo has dicho al principio, ¿no? Los medios de comunicación nos hemos hecho eco de lo que sucede. Hace un momento hablaba yo con Paco, con el director, que oye, que qué alegría, ¿verdad?, que medios nacionales, regionales, ¿no? Ayer me decían que estuvieron por aquí los compañeros de Canal Sur, pues hiciesen eco, ¿no?, de noticias como esta y que no solamente se acordasen de los pueblos cuando pasan algo, cosas, sucesos, que son luctuosos, sino que también, oye, logros como este sean noticia nacional. ¿Qué pasa? Que obviamente los chavales saben mucho de matemática, de física, pero están súper nerviosos porque, claro, ahora tienen que enfrentarse a los micrófonos amarillos de la cadena SER y a ese tipo que está aquí, que les va a hacer un examen que después sirve para la nota. Pilar, vamos a hacer un recorrido, creo, porque habéis preparado pues todos esos experimentos que durante estos 2 años habéis trabajado.
Eso.
Y creo que nos vas a presentar un poco todo.
Sí,
¿no?
Vamos a hacer como un recorrido por 14 estaciones de invisibilidad y cada una de las estaciones pues quiere mostrar algo que es invisible a los ojos.
Pues venga, vamos. Entonces, ¿dónde vamos a empezar?
Voy a pasar con mis alumnos. Uh-huh. Entonces, os van a explicar la estación 1 de invisibilidad cronológica y por qué hemos utilizado esa estación como primera. De
vale,
este
pues
recorrido.
Tú vas a ser nuestro cicerone. Hola, ¿tu nombre es?
Bueno, yo soy Álvaro Prieto y voy a explicaros la primera estación, la estación 1, como bien ha dicho Pilar, que hemos titulado invisibilidad cronológica. Recibe este nombre porque hemos tomado a 118 mujeres que hemos ordenado en una línea del tiempo y que con las que posteriormente hemos creado nuestra propia tabla periódica digital. Y de esta manera, mientras estudiábamos los distintos elementos, íbamos conociendo historias de referentes femeninos que no eran demasiado conocidos. Y a raíz de eso, como no estaban en los libros, llegamos a nuestra segunda estación en la que hemos creado los nuestros propios. Y hemos tratado de unir sus historias en la que un científico y una científica actúan en igualdad. En algunos casos, como se dieron al azar, pues eran de época y lugares del mundo muy distintos. Por ello hubo que poner mucha creatividad para unificar sus historias y darle voz y que se den a conocer.
Bueno, es casi un trabajo de investigación, sí, importante, ¿no? ¿Vamos con la segunda historia?
Sí, la siguiente historia, vamos por aquí.
Sin miedo, veniros por aquí. Veniros por aquí.
Invisibilidad emocional.
La visibilidad, ¿vale? Invisibilidad emocional. Raquel, hola.
Hola.
Oye, ¿cómo ha sido trabajar todo esto?
Muy divertido.
Y se aprendió mucho, ¿no?
Sí, se aprendió
Venga,
mucho.
Venga, a tu guión, que no te quiero entretener.
Vale, pues en la tercera estación trabajamos la invisibilidad emocional y organizamos una feria de la ciencia para los niños de infantil y primaria, en la que diseñamos talleres sencillos, manipulativos y muy sencillos y muy visuales.
Uh-huh. ¿Qué tal fue la experiencia con los más pequeñitos?
Pues la verdad que estuvo muy bien porque nos divertimos mucho, disfrutamos y estuvo bien.
Qué bien, te he interrumpido.
Sigue. Bueno, pues en eso nosotros fuimos su guía y a todos nos gustó mucho esto, y pero también nos dimos cuenta de muchos estereotipos y ya está.
Bueno, Pues muy bien, yo creo que qué manera más bonita de aprender y de enseñar también, porque los más pequeños se acercan a través de estas experiencias de los mayores, que yo creo que eso enriquece, ¿no?
Porque el problema de... Bueno, hay estudios que demuestran que las niñas dejan de dejarse de interesarse por la ciencia a una edad muy temprana, a los 4 o 5 años. Entonces nos quisimos irnos allí para cambiar eso.
Qué bien. Bueno, pues el siguiente, ¿no? Que sería
Es la estación 4, que os va a comentar en qué consiste Sofía.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
Bien,
Sofía, creo que es la que más nerviosa está de toda la mañana, que lleva todo el tiempo preocupadísima por lo que va a suceder ahora. Pero tú nos vas a explicar perfectamente bien esta estación 4. Cuéntame.
Vale, pues yo voy a encargarme de explicar la estación 4, en la que hemos trabajado la invisibilidad en la conducción. Aquí el referente principal, el icono, es Berta Ben. Antiguamente las personas se transportaban por carruaje de caballos, entonces su marido y ella estaban en ruina. Su marido diseñó un prototipo de coche. Ella, una mañana, no se lo pensó dos veces, le dejó una nota a su marido, a su esposo, diciéndole que iba a visitar a su madre. Cogió a sus niños y partió. Entonces, el reconocimiento fue pues que fue la primera mujer y la primera persona en hacer el viaje más largo de la historia en coche. Y usted os preguntará, ¿qué es todo esto lo que hay aquí? Pues bueno, esto es un escape room que está basado en la historia de Berta Ben. Lo llevamos a cabo en segundo de la ESO y cada prueba simboliza un obstáculo, tanto técnico como social, a los que Berta se tuvo que enfrentar. Entonces, como resumen, esto sirve para desmentir el mito de que siempre se ha dicho que las mujeres no pueden conducir o no saben, propio del premio de igualdad, y por lo que nosotros venimos a desmentirlo, totalmente erróneo. Sí es cierto que las mujeres saben conducir y sí que lo han hecho porque ella, como he mencionado antes, fue la primera en hacerlo.
Oye, qué interesante, Pilar. Esto se podía extrapolar no solamente al plano educativo, sino directamente a la sociedad, porque me interesa muchísimo todo esto.
Sí, la verdad que sí. Que al final, porque una cosa surgió, la responsable de este trabajo fue Sofía, que ya quería hacer mucho un skate room. Digo, oye, pues venga, vamos a coger un skate room sobre una mujer y en este caso de Berta Ben. Entonces,
¿y qué tal? ¿Cuál ha sido el feedback de los chavales que han hecho el skate room cuando han terminado?
Pues al principio para nosotros era una sorpresa porque, claro, nosotros nunca nos habíamos enfrentado a un examen oral y más en un skate room. Entonces, cuando la maestra lo propuso, para nosotros, como he comentado anteriormente, fue sorprendente, pero a la vez que vimos que era una oportunidad nueva, que estaba relacionada con la ciencia y que encima, a buena causa, porque se desmiente lo que he dicho anteriormente del mito de la mujer de que no sabe conducir, pues la verdad que muy enorgullecedor, la verdad.
Se divierte uno aprendiendo, ¿verdad?
Sí, mucho.
Gracias, Sofía. No ha sido tan difícil, ¿verdad? No. No, claro, venga. Vamos a la quinta, ¿no? En este caso, ahora sí, a la quinta estación, ¿no? Invisibilidad perseguida, ¿no? Sí. ¿Tu nombre es? ¿Cómo te llamas?
Pedro Juan.
Pedro Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Pues bueno, cuéntanos.
Esta es la quinta estación. La quinta estación surge de que hicimos un taller en la escuela a los niños de infantil. Este taller surge de que nos disfrazamos de brujos y de brujas y los niños se asustaron mucho. Y ahí nos pusimos a investigar de dónde venía el inicio de las brujas. Y descubrimos a María Sánchez de la Rosa, una antigua alquimista acusada de la Inquisición de brujería. Seguimos investigando y descubrimos que a esta mujer la encerraron 3 veces en la cárcel, nada más por hacer su trabajo de curandera. Y por eso hemos hecho este taller, para concienciar de que no se trataba por igual a los antiguos científicos.
Sí, o sea, de la hoguera a la feria científica, ¿no? Habéis puesto un poco la etiqueta, ¿verdad?
Sí.
Oye, algo más siniestro, ¿no?, que el resto de experimentos, ¿no?
Sí.
Bueno, es una manera también de investigar y de desmitificar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia de la mujer. Muchas gracias. Vamos con la siguiente, ¿no? Que es la...
cambiar un poquito,
¿vale?
Porque la tenemos...
Ah, bien, bueno, pues, nada, Javier, estamos ahora mismo dando una vuelta, eso es, tengo que tener cuidado porque pasamos un cable y estamos girando una mesa enorme con un montón de pruebas y ya hemos llegado a la estación 6.
A la estación 6, que os dejamos con Juan, que lo explica súper bien.
Juan, ¿qué tal? Hola.
Hola, bien.
Háblame.
Pues después de ver todos estos prejuicios, la maestra pensó que debíamos mirar hacia atrás y estudiar nuestras propias raíces. Entonces, en esta estación trabajamos con nuestros mayores para comprobar cómo tradicionalmente había oficios de mujeres y de hombres. Para cambiar un poco este punto de vista, pues las abuelas enseñaron a los chicos a cocinar y los abuelos enseñaron a las chicas a fabricar pues trompos o cestas de esparto. Así entendimos que pues la desigualdad se puede aprender, pero que también se puede desaprender.
Pues muy bien, es una experiencia intergeneracional,
sí,
¿no?
Sí.
Muy interesante.
Sí, la verdad que sí, que trabajaron con abuelos, con titos, también con los ayuntamientos. Qué bien. Y la verdad que fue muy bonito.
Muy bien, bueno, vamos a seguir, vamos
sí,
a seguir.
Ahora pasamos a la siguiente estación.
A las 7, ¿no?
A las 7, sí, que tenemos a Irene.
Hola, Irene, ¿qué tal? Vente por aquí. Hola, Irene, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, cuéntame, invisibilidad simbólica, ¿qué quiere decir esto?
Sí, bueno, pues después de trabajar nuestras raíces, nosotros pues nos dimos cuenta de que hay algo muy arraigado a nuestra infancia, que son las muñecas Nancy. Entonces la maestra nos propuso que al igual que habíamos cocinado y aprendido a hacer crochet, pues ahora podíamos diseñar y crear vestidos atómicos para las muñecas.
¿Vestidos atómicos?
Claro, porque nosotros en las muñecas hemos representado cada una de las propiedades de los modelos atómicos, que son los de Thomson, Rutherford y Bohr, y están representados según un elemento en el que pues hemos creado con todos los elementos químicos una frase que sería genios invisibles.
Bueno, qué bueno, ¿no? Qué manera también de entroncar todo esto, ¿no?
Sí, porque además en la teoría atómica no hay ningún referente femenino. Entonces le quisimos dar la vuelta en un icono totalmente femenino, pues coger algo que había sido siempre masculino.
En forma de Nancy, ¿no?
Sí, en forma de Nancy, sí. Entonces, oye, los niños aprendieron a coser su disfraz, bueno, su vestido, en este caso.
Javier, voy a hacer luego un vídeo con todo esto porque yo creo que...
Te iba a decir eso, claro, los niños, los alumnos y alumnas nos lo están contando de palabra, pero luego todo eso tiene, digamos, una traslación en... sobre el papel, ¿no?, para entendernos, ¿no?
Sí, sí, es muy visual, claro, ¿no? Trabaja muchísimo. Ahora luego voy a pasar un vídeo que pondremos en las redes sociales para que todo el mundo pueda ver de lo que estamos hablando, porque son trabajos pilar los que, bueno, concienzudamente habéis querido utilizar todos los recursos pues para mostrar todo, ¿no?
Sí, para que ellos aprendieran también de forma significativa y también los pequeños, porque con esta Nancy nos fuimos también al colegio a explicarle algo tan abstracto que fuera tangible. Y también el Parque de la Ciencia nos concedió, digamos, el honor de participar en el primer congreso de investigación en el aula.
Qué bueno. Oye, qué bien, ¿no? Qué bien todo esto. Venga, sí. Vamos a seguir rápido.
Ahora eso es. Pasamos a la estación 8 y tenemos a Candela.
Hola, Candela, ¿qué tal?
Muy bien.
Cuéntame.
Bueno, pues la estación 8 hablamos sobre el exilio y aquí nos damos cuenta que no solo ocurre esta invisibilidad por nuestros prejuicios y tradiciones, sino que también porque una persona tenga que marcharse. Y nos preguntamos, ¿qué pasa en la ciencia cuando una persona se ve obligada a abandonar su país? Pues nosotros hemos realizado un teatro y un escape room, y tras realizar este teatro nos dimos cuenta que muchas de las mujeres científicas del pasado tuvieron que verse obligadas a abandonar la ciencia por el tema de la guerra civil y demás. Y también se perdió una gran etapa de florecimiento en la ciencia de España.
Un papel fundamental de la mujer, que es un perdido, ¿verdad? También,
y del hombre también, que sí. Se tuvo que... Grandes científicos también se tuvieron que ir, como Blas Cabrera.
¿Un trabajo ha sido duro investigar todo esto?
La verdad es que sí, porque al investigar todo esto nos dimos cuenta que es difícil, en el pasado era difícil enfrentarse a la ciencia y querer dedicarse a esto porque no se reconocía los méritos como se debía y la gente se veía obligada a abandonar el país para dedicarse y poder ejercer su trabajo.
Bueno, qué manera también, ¿no?, de acercarnos, gracias, muchas gracias, de acercarnos también a lo que es la historia, ¿no?, que es una historia reciente, o sea, que tampoco estamos hablando de que hayan pasado demasiadas generaciones. Vamos con el siguiente, la siguiente estación, que es la 9, la invisibilidad del tiempo.
Sí, la invisibilidad del tiempo. Os dejo con María Isabel, que ya lo cuente.
Muy bien. Hola, María Isabel, ¿cómo estás?
Yo bien.
Bien, bueno, pues cuéntame.
Pues mira, nosotros, aparte de todos los proyectos que quedan por contar, ya están contados, quisimos intentar averiguar y estudiar historias que con el paso de los años habían sido borradas. Y de repente un día la maestra Pilar nos dijo, oye, ¿queréis viajar en el tiempo? Nosotros dijimos, oye, pero ¿viajar en el tiempo cómo? Y resulta que hicimos una historia en la que nosotros fuimos los protagonistas y fuimos pasando por distintas fases de la historia científica, conociendo sobre todo a mujeres que habían sido invisibilizadas de esta y no se las habían reconocido pues su duro trabajo, ya sea porque estaban a la sombra o porque simplemente no se les dejó por escrito. Y nos hizo darnos cuenta de una cosa, de que el tiempo no solo pasa, sino también decide a quién recordamos y de quién nos olvidamos, lastimosamente.
Otro trabajo de introspección, de antropología científica en este caso.
Sí, totalmente.
Muchas gracias.
De nada.
Y ahora la invisibilidad 10.
Venga, Álvaro, que está... Hola, Álvaro, de nuevo.
Me habéis pistado yo un poquito.
Con Álvaro, cuéntanos, mira, ponte allí que te vean también todo el mundo. Ven, cuéntanos esta invisibilidad de, por género, cómo habéis trabajado y qué queréis contarnos con ella.
Bueno, pues en esta invisibilidad queremos contaros el hecho de que hay mujeres que por el simple hecho de ser mujer, pues se le ponían impedimentos para estudiar o trabajar. Entonces, Pilar una vez nos contó una historia de una mujer que hace poco se conmemoró el 250 aniversario de su nacimiento, que Ana María de Soto, que al igual que ella era de Águila de la Frontera, que pues se disfrazó de hombre para entrar en la Marina. Entonces, lo que hicimos fue idear un escape room para los chicos que entraban este año a segundo y que no habían dado nunca antes la asignatura, para que además de poder ir aprendiendo algunas nociones básicas, con cada prueba pues fueron también conociendo parte de la historia de esta mujer.
Qué fascinante todo, ¿no? Y además,
sí, la verdad que ha sido muy bonito.
Además utilizando a personajes que han estado en nuestro centro de Andalucía, en este caso en Aguilar de la Frontera, ¿no?
Sí, vamos, yo soy de Aguilar de la Frontera. Entonces conocí a ese personaje y pues digo, venga, pues vamos a hacer una gincana para los más pequeñitos con el tema primero que se da en clase, con nociones básicas de cómo moverse en una brújula, de cosas muy sencillas.
Muy bien. Pues muchas gracias,
Laura. A ti.
Gracias. Vamos con la invisibilidad, hola, invisibilidad de la conciencia. A ver, venga, María Isabel, hola de nuevo.
Hola de nuevo, aquí Cuéntame. Estamos otra vez. Pues bueno, esta estación es un poco más dura que las demás porque hay muchas personas que se creen que la ciencia es todo rosa y flores y no siempre es así. Por ejemplo, esta trata sobre la historia de una antigua científica que se llamaba Clara Immerwahr y que se opuso al uso de la ciencia en la Primera Guerra Mundial para causar muerte. Y como no fue escuchada en su momento, pues se suicidó porque no podía aguantar la presión. Entonces, esto nos hace darnos cuenta de que la ciencia, aunque tiene ética, todo depende más bien de en manos de quién la pongas. Esta puede hacer algo tan fascinante como sacar comida del aire o arrebatar el oxígeno de los pulmones de personas inocentes.
Oye, qué importante también, ¿no? La ética, gracias. Qué importante es la ética.
Sí, la verdad que...
Seguimos avanzando. La invisibilidad, en este caso, de las víctimas.
Sí, esta es de la violencia de género que nos rodea y va a contaros Manuel en qué ha consistido el proyecto.
Hola, Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Cuéntanos.
Pues bueno, este proyecto trata sobre la invisibilidad de las víctimas, que aquí nos damos cuenta que las personas no mueren, por ejemplo, solo en guerra, que también es por una causa que tenemos muy presente, desgraciadamente, en nuestro día a día, que es la violencia de género. Entonces, a partir de ahí, pues nos ponemos a divulgar y nos damos cuenta, estudiando por comunidades autónomas, que una de ellas es Andalucía, que los casos son impactantes. Entonces, pues, ¿qué podemos sacar de esto? Que tenemos que... Es algo que está muy presente, pero que si no lo educamos desde el primer momento, va a seguir ocurriendo.
Qué importante también, ¿verdad? Habéis aprendido también, entiendo mucho, ¿no? Con esta metodología que Pilar ha implantado, ¿verdad?
Claro, porque ella nos hace saber todo esto. Entonces nosotros pues tenemos que ser muy conscientes porque es algo que hay que frenar.
Qué bueno. Gracias, Manuel.
Nada.
Manuel, que por cierto es del Betis, ¿eh? Que ha venido con su sudadera del Betis como procede. Vamos por la 13, ¿no?
Sí,
invisibilidad del cuidado.
La invisibilidad del cuidado que tenemos a Loida, que no...
Hola, Loida, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Cuéntame.
Pues después de todo lo duro que habíamos visto, queríamos demostrar que la ciencia también puede usarse para el cuidado. por lo que un grupo de 4 chicas nos reunimos para solucionar un problema cotidiano que tienen las niñas al hacer deporte, que es el rozamiento y la irritación en la pierna. Por lo que diseñamos un sistema de Arduino, que lo tenemos ahí, que tiene sensores que miden la humedad, la intensidad y la temperatura. Según qué intensidad está haciendo el ejercicio, esta placa que está situada en el muslo manda por Bluetooth los datos a la otra placa que también hemos diseñado, que se encuentra dentro del bolso, y te avisa que te eches un tipo de crema u otro. Este sistema está alimentado por celdas solares caseras, pero lo más impresionante es que conseguimos captar energía a través de una planta fotosensible, que es el hibisco. Esta planta, además de tener propiedades antioxidantes, nos ha ayudado a crear nuestras propias cremas y obtener más energía. Por lo que, a raíz de todo esto, hemos aprendido que las niñas también pueden ser unas importantes científicas, que la ciencia mejora la vida de las personas y además nos ayuda a construir un futuro más justo.
A mí me suena todo a ciencia ficción, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Vosotros habéis hecho todo lo que es la metodología, todas las
investigaciones. Este proyecto lo empezamos en tercero de la ESO y cuando la maestra nos dio la idea, la verdad que nos pusimos la mano en la cabeza. Dijimos, ¿cómo vamos a sacar todo esto? Pero a raíz de eso y con constancia lo hemos sacado y la verdad que ha dado su fruto este proyecto.
Bueno, qué bonito. Enhorabuena, ¿eh? Es espectacular.
Es que han ganado 3 premios nacionales.
No me extraña nada, ¿eh?
En el proyecto.
¿Solo habéis ganado con este proyecto en
sí,
concreto?
Sí, con este proyecto este año hemos ganado bastantes premios y menciones. Que la verdad.
¿Y
que
te
sí.
planteas? ¿En qué curso estás ahora?
En cuarto.
En cuarto. Tienes que hacer el bachillerato, entiendo que lo harás de ciencia, ¿no?
Sí, sí.
Está clarísimo, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y te planteas alguna carrera científica?
Hombre, yo creo que sí. Al principio no estaba muy convencida porque siempre nos pintaban la física como algo muy complicado y nos metían bastante miedo a la hora de entrar en segundo. Pero la verdad que la maestra nos cambió esa perspectiva que teníamos y la verdad que nos estamos encantados con esta materia.
Qué bien. Oye, pues enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Vamos con la siguiente, que es la 14, que creo que nos quedan 2, ¿no, Pilar? Nos quedan 2.
La 14 es la última.
Bien.
Tenemos a 2 compañeros que lo expliquen y también, aparte ya de las estaciones, pues nos va a comentar también otra compañera.
Venga, pues vamos con la última estación, que en este caso es la 14, que es la invisibilidad de la imagen. ¿Y tu nombre es?
Me llamo Rafa.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Y el tuyo?
Carmen.
Carmen, bueno, pues contadme.
Pues esta es la conclusión que hemos sacado del proyecto y nos hemos dado cuenta que si algo no se ve, no se aprende. Y una cosa muy sencilla, pero muy importante. Y para hacer visible todo lo trabajado, juntamos el arte y la ciencia. Y a través de imágenes, cianotipias, exposiciones, mostramos referentes femeninos y mensajes de igualdad para hacer que lo invisible pasara a ocupar espacio.
Qué bueno.
Y pues para crearlo utilizamos una técnica usada antes por una mujer llamada Anna Actis, que gracias a ella se han podido catalogar muchas plantas, porque cuando la ciencia se ve, también se entiende y se recuerda.
Qué importante, ¿verdad?
Sí.
Aunque la radio también es muy importante, la comunicación verbal, ¿eh? Aunque en el siglo XXI la radio también se ve. Chicos, gracias, ¿eh?
Y el último
mensaje que tenéis para nosotros es...
Natalia, que la tenemos ahí, que os va a contar su experiencia personal por haber estado en este tipo de actividades.
Eso, hola Natalia, ¿qué tal?
Hola, buenas, pues nada, comentaros que... Yo cuando estaba en clase de física y química, pues sufrí un desmayo. Entonces, a raíz de eso, pues yo entré en UCI y pues lo pasé bastante mal. Y a raíz de eso, pues me diagnosticaron una enfermedad que me dejó inmovilizada. Entonces, fue este tipo de actividades las que me animaron a yo recuperarme pronto y pues a sentirme mejor y...
Qué maravilla.
Salió de UCI a las 2 semanas, la teníamos disfrazada en una feria de ciencia.
Maravilloso entonces, maravillosa experiencia, ¿no? Qué bien.
Muy fructífero.
Muy bien, y aparte divertido, porque me da la sensación de que el proceso de elaboración de todos estos experimentos y demás ha tenido que ser divertido, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido bastante fructífero.
Muy bien, pues muchas gracias, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Pilar, yo no sé... Después de ver todo esto, yo no sé tú como profesora, no le des la espalda, que tenemos ahí a los compañeros de la televisión, y después quedas muy mal dando la espalda en la tele.
La poca experiencia.
Te decía que como profesora tiene que ser, ¿no?, un orgullo. Ya no solo el recibir el premio, que está muy bien, pero sino el ser capaz de chavales de tercero o cuarto de la ESO, como ellos.
De segundo.
Y de segundo también.
Ellos en segundo empezaron.
Fíjate tú, que tengan esa capacidad, esa implicación y experimentos tan sumamente complejos como lo que estamos viendo.
Sí, la verdad que sí. Que gracias a ellos, porque si ellos no hubieran ido proponiendo cosas, maestra, podemos hacer este stand, he visto esto que me ha llamado la atención en las redes sociales, podemos investigar, y entonces de ahí surgió, igual que lo del bolso. El bolso fue por intereses personales que tenían las propias alumnas.
Fíjate. Javier, pues yo creo que ha quedado bastante patente, ¿no?, cómo se trabaja en un centro público, en este caso en Los Corrales, cómo la excelencia en la educación está en el centro de Andalucía gracias al trabajo de profesores como Pilar.
Yo estaba aquí escuchando absolutamente ensimismado, y me venía a mi mente y a mi cabeza a mis clases de física y química y de matemáticas, que, perdona, Pilar, Mari Carmen, era un coñazo y un pestiño, y que uno solo pasaba a base de hincar los codos porque era todo teoría y la práctica era inasumible e inexistente. Totalmente. ¿No? Quiero decir, de esta forma es que estás motivando a los chavales no ya que estudien, sino que se interesen de cara al futuro, y bueno, ¿por qué no? Más de uno y más de una se plantean la ciencia como camino para formarse en un futuro, y yo creo que eso es muy emocionante, eso es muy bonito, y eso dice mucho de cómo se trabaja en la escuela pública.
Y sobre todo porque yo creo que hay algo que pasa a los adolescentes, pero que nos pasa a todos, que es ¿y esto para qué sirve?
Claro.
¿Y esto para qué sirve?
Eso es la típica pregunta que hacen en clase.
Bueno, pues...
Pues la ciencia sirve para todo.
Para muchísimas
arte,
cosas.
Para el cuidado, para todo. Y nuestra... Bueno, yo tengo la gran suerte de ser profesora de física y química porque mi asignatura me permite hacer todo tipo de cosas. Uh-huh. Y conectar la ciencia con todo tipo de, claro, de cosas, porque
pues como hemos
es práctica,
comprobado,
es experimental. La ¿cómo? Ciencia teórica es una aberración, hay que dar la clase práctica.
Pues sí, lo que pasa es que eso en mi época no era ni imaginable siquiera. Bueno, afortunadamente los tiempos cambian, también los profesores se van renovando, y eso permite a los alumnos que vayan acercándose a la ciencia de una forma mucho más experimental y mucho más práctica, además de lo teórico, que también hay que conocer, evidentemente.
Sí, claro, es y aplicar además, lo teórico, claro, a lo práctico.
Y además, si todo esto tiene ese reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, oye, pues miel sobre hojuelas, Pilar, ¿no?
Yo creo que ellos tendrían que poner una... que esta feria se hiciese en la Plaza del Pueblo,
claro,
que viniesen todos los vecinos,
y lo
¿verdad?
Conocieran.
Porque yo creo que es muy importante, que primero porque van a ver lo que están trabajando sus hijos y lo que están aprendiendo sus hijos en el cole, pero sobre todo por una cuestión simplemente de conocimiento, ¿no? Porque, sí, oye, aprendes muchísimo con esta historia.
Aprenden más y lo que aprenden es más significativo.
Muy bien.
Javier, pues mira, para finalizar, los chavales tienen un mensaje para ti, que me han dicho, oye, que queremos mandarle un mensaje a Javier. Así
pues
que cuando queráis, a la de tres. Una, dos y tres.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz!
Anda, que eso no te lo esperabas tú, ¿qué?
No estaba en el guión. Oye, que muchas gracias a todos y a todas, ¿de acuerdo? Bueno, muy bonito.
Y a vosotros por darnos la oportunidad de poder contarlo.
Pues Pilar Ruiz, coordinadora del Departamento de Física y Química, Mari Carmen Lavado, coordinadora del Departamento de Matemáticas del Instituto Maestro Francisco Gallardo de Los Corrales, y a todos esos chavales que han participado en estas estaciones científicas y que han querido centrar en el papel de la mujer en la ciencia, pues muchas gracias. Y Javier Cuevas, espero los vídeos para verlo.
Me pongo a grabarlos, pero ya, vamos.
Venga.